Señor, que no pueda dañarnos.
Humildemente te lo pedimos, tu príncipe de la milicia celestial,
usando el poder que el cielo te ha conferido,
lanza al infierno a
Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu
y se renovará
la faz de la tierra.
Que el Señor nos bendiga y nos dé su Espíritu Santo en todo momento para que su palabra nos guíe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Me van a estar oyendo un poquito mal la voz. Me disculpo, pero gajes del oficio, ¿verdad? El día de hoy hay un tema que considero sumamente relevante y le pido a Dios su bendición y su gracia para poderlo predicar y terminar, que tiene que ver fundamentalmente con la identidad de Jesús. Porque en el centro de la pregunta que el día de ayer en el Evangelio escuchábamos, en el Evangelio según San Lucas, el centro de la pregunta es: ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para la gente? Y es, qué curioso, pero es la misma pregunta que nos hacemos nosotros y le hacemos a nuestro entorno de alguna manera todos los días esta pregunta. Cada vez que nos queremos validar con otra persona, desde un simple saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? De repente hay personas que dicen: ¿y tú cómo me sientes? ¿Verdad? ¿Cómo me percibes? ¿Qué piensas de mí? Es una pregunta que todo el mundo quisiera saber. ¿Qué piensas de mí? Pero al mismo tiempo hay cosas que no quisiéramos saber. Y Jesús logra entrar en esta dinámica con sus discípulos de una manera muy sutil. Va a empezar un cuestionamiento que les permita a ellos medir, conocer, sensibilizarse ante quienes están. Y yo creo que es una invitación para que nosotros como discípulos también entremos en esa dinámica. Fito, si quieres, proclama tú la palabra.
¿No traigo la letra?
María Elena, ¿te animas?
Del Santo Evangelio según San
Lucas.
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Podríamos saber quiénes somos nosotros o alguien pudiera saber cómo somos nosotros averiguando qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién nos reunimos? ¿Podría alguien? Hay un viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. De alguna manera podemos intuir que nuestras compañías hablan de nosotros también, ¿verdad? Cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Es un sondeo general. Haz esa pregunta tú también ahorita en tu cabeza. Y pregúntate, así como si tuvieras una audiencia, y pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pregúntate tú. Y escucha las diferentes opiniones que ya has escuchado a través del tiempo. ¿Quién dice la gente que es Mario? ¿Quién dice la gente que es Raquel? ¿Quién dice que es la gente? Pregúntalo. Pregúntalo y vas a encontrarte muchas respuestas. La mayoría de esas respuestas nosotros tratamos que nos edifiquen. ¿Sí se entiende, eh?
Sí,
más o menos.
No hay necesidad de vivir esta.
Gracias. Pero sí considero que si nosotros hacemos eso, si averiguamos quiénes están junto a nosotros, qué opinan de nosotros, nos da un parámetro muy concreto. Yo no sé si tú tengas esa experiencia, pero yo tengo un equipo de trabajo donde tenemos esta apertura constante. Y si se manejó en una reunión y los resultados de repente no fueron como uno esperaba, uno de pronto pregunta, a ver, ¿tú cómo oíste este tema? ¿Cómo sentiste? ¿Qué le hubieras cambiado? Y de pronto nos damos cuenta que la opinión de los demás sobre algún desempeño nuestro no es exactamente la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. No sé si alguna vez has cachado a alguien, ojalá nos cacháramos nosotros, pero normalmente cachamos a alguien dando cátedra de cómo hay que comportarse, porque así hay que ser, así hay que organizarse, así hay que plantearlo todo, pero que esa misma persona no lo lleva a cabo. Los expertos dicen que tenemos una opinión de nosotros mismos muy por encima de lo que somos realmente. O sea, es decir, si nosotros tuviéramos que llevar un juicio contra nosotros mismos, saldríamos exonerados, ¿verdad? ¿Sí o no?
Sí, sí.
Cuando un maestro llegaba con sus alumnos y les decía, califíquense ustedes, ¿verdad? No faltaba el vago, el baquetón, que se ponía 10. Y le decía el maestro, ¿de veras crees que eso te mereces? Y como era muy vago, seguía diciendo sí, ¿verdad? Así déjalo. Entonces, a veces nos pasa a nosotros así también. Nosotros tenemos una opinión de nosotros que no coincide con la realidad. Y tener la apertura de ejercitarnos con alguien y decirle, a ver, ¿tú cómo me ves? ¿Verdad? Alguna vez quizá puedas decir, ¿por qué no me lo habías dicho antes? ¿Por qué te esperaste hasta el último momento? ¿Verdad? Pasaron 10 años, 20 años. Hay matrimonios que se separan, se divorcian, y solamente hasta ese momento alguien se entera de la verdad completa. Nunca me lo dijiste. O al revés, te lo dije todos los días que vivimos juntos y nunca lo escuchaste. Porque a lo mejor contraponía la opinión que tú tenías. La pregunta de Jesús no es una pregunta para llenar espacios. No es una pregunta para suscitar curiosidades o morbo o inquietudes o críticas. La pregunta de Jesús tiene que ver especialmente para ver qué tanta experiencia tienen sus discípulos de él. Y recordemos que la palabra experimentar es el equivalente a la palabra conocer en el hebreo. Pregunta de alguien, oye, ¿conoces a fulano? A menos de que esa persona se relacione y tenga una interacción con esa persona, va a decir, sí la conozco. Pero no va a decir que sí la conoce, sino más la ve de oídas, pues. ¿Se entiende esto? Voy a estarles preguntando, porque les veo las caras así como, ojalá hubiera venido alguien diferente, ¿verdad? Pero no crean que hay mucho material. Entonces, Jesús quiere, fíjense, quiere saber, mejor dicho todavía, quiere que sus discípulos sepan qué tanto saben de él. Las que son mamás y tienen hijos de diferentes edades, dime si alguna vez en la vida, conforme ellos van creciendo, no te topas con la sorpresa de que tu hija o hijo opine de ti algo que ni siquiera te dabas cuenta. Puede ser justa su apreciación o puede ser totalmente desvirtuada. Cuando una persona, cuando una mala compañía pervierte a veces a un miembro de la familia, le hace opinar y experimentar en su casa algo que no es cierto, es falso. Entonces, Jesús presenta una pregunta porque en la opinión de otros podemos vertir una parte de una verdad que quizá nosotros no hemos tenido la experiencia de reconocerla directamente. Ya he mencionado en algunas ocasiones que durante algunos retiros hemos hecho esta experiencia. De repente, dime. Escoge un grupo de 4 personas, acércate con ellos y plantéales la pregunta: ¿cómo te ven? ¿Cómo te perciben? ¿Qué opinan de ti? O todavía con más morbo, aquí sí entra el morbo. ¿Qué dicen de mí? ¿Verdad? Y hay gente que dice: no quiero saber, no me importa. O sí le importa, pero no quiere permitir que en un momento dado esa opinión vaya a desestabilizarlo, ya sea para bien, que sería la corrección, o para seguir haciendo lo que tú quieras. Jesús quiere que sus discípulos viertan lo que han escuchado, pero al mismo tiempo lo que ellos puedan aspirar a percibir de Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y van a decir lo que ellos mismos piensan, ¿verdad? Junto con la opinión de los demás. Pues que yo creo que si eres uno de los profetas, que si eres Elías, que si eres quién, pues que algunos dicen hasta que eres Juan el Bautista. Qué rareza, ¿no? Si Juan el Bautista y Jesús iban a la par prácticamente, pues qué rareza que de repente se piense en un extraño concepto como de reencarnación. Pero tiene que más ver con la función, ¿verdad? Que la reencarnación. Y Jesús va a subir el nivel de la pregunta, ¿verdad? Ahora sí, díganme ustedes qué piensan. Y yo creo que esto, cuando menos pienso agendarlo para el próximo retiro, porque yo creo que es una dinámica que debería ser extensiva en nuestras vidas. Todos los días queremos que Jesús piense bien de nosotros. Dios mío, tenme piedad, tenme misericordia, ayúdame, yo no quise hacer eso, favoréceme en este negocio, en esta atención, en esta relación, sáname. Libérame, ábreme las puertas, o sea, puras cosas a favor nuestras, puras bendiciones. Jesús también quiere que lo conozcamos. Si la Biblia no hubiera interrumpido los escritos de la revelación pública hasta el último libro del Apocalipsis, los primeros 100 años de la vida comunitaria, y siguiéramos, y esa fuera la Biblia original, pero igual que los Hebreos tuviéramos la Torá y los profetas, ¿verdad? La ley y los profetas, que consignaban todos los libros del Pentateuco, los primeros 5, y después le asignaban toda la revelación que había venido a través de los profetas. Si nosotros jugáramos con ese desempeño y le fuéramos agregando todo lo revelado por Dios a partir del siglo II y después del siglo III y siglo IV y siglo V, lo tenemos por escrito. No lo consideramos una revelación pública. Con los últimos libros de la Biblia están dados, pero es la vida de los santos, es la vida de la iglesia. La historia de la vida de la iglesia es esa parte que continúa, en la que Dios se sigue manifestando y sigue interactuando. Y vemos que los diálogos del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, no son los diálogos que Jesús tenía en el siglo XII, no son los diálogos que tenía con los santos del siglo IV, con San Agustín, los San Ambrosios, ¿verdad? Han ido cambiando, han ido aperturando, se han ido develando cada vez más. Y así como nosotros vamos creciendo en conocimiento, conforme pasa el tiempo, tú deberías ser hoy mejor que lo que fuiste hace 3 meses o hace 3 años, con mucha razón hace 15 o 20 o 30 años. Porque has crecido, porque has madurado, porque has estudiado, porque has intentado ponerte en las manos de Dios para vivir la conversión. Es una dinámica constante. Técnicamente hoy tendrías que ser mejor que ayer, en muchos sentidos. Jesús ha ido revelando quién es. No hay manera de que ni siquiera la iglesia en toda su sabiduría pueda decir presuntuosamente que conoce todas las facetas del Hijo de Dios. No las conoce. Tenemos pequeños bosquejos. La revelación es plena y absoluta, pero la experiencia de Dios que se muestra, voy a hacer un ejemplo concreto, en la medida que la iglesia va avanzando, la iglesia tiene resistencia para aceptar una nueva faceta en la que Jesús muestra quién es y quién sigue siendo. Para muestra un botón, Santa Faustina Kowalska. Prácticamente toda la revelación del Señor de la Misericordia le pusieron pausa y la archivaron por 20 años. Nadie movió un dedo. Revelación de los planes de Dios, por ejemplo, la Virgen de Fátima, el principal opositor, el cardenal de Portugal. Parece que cada vez que Dios quiere revelarnos algo, estamos listos para saltarle y decirle, no queremos ver esa parte, no estamos de acuerdo, nos parece excesivo. Un Jesús, por ejemplo, en el huerto de los olivos, un Jesús que les anuncia desde el momento de la cena, se van a escandalizar de mí. Y vaya si se escandalizaron, estaba a un tiro de piedra. ¿Qué tanta distancia es un tiro de piedra? Así, un tiro de piedra, 10 metros, 15 metros, 20 metros. Ahí estaba Jesús, llorando, sudando sangre, tirado en el suelo, agonizando literalmente, viviendo una pasión. Solamente desde el carácter sobrenatural podría ser contemplada. Una y otra vez repetía la misma oración. 3 veces aparece en la escritura que volvía y volvía con la misma petición. Padre, que pase de mí este cáliz. Jesús mostró una parte que nunca habían visto los discípulos. Nunca habían visto hacia Jesús. Y una vez aceptada y entregándose con plena voluntad, Jesús, podríamos decirlo, aunque es incorrecto decirlo así, hagan de cuenta que recupera otra vez su templanza. Está mal dicho, pues. ¿Perdón?
¿Qué dice el Padre?
No te escucho.
No le entendí la frase que dice.
Si es posible, Padre, que pase de mí este cáliz. O sea, evítame la pasión, pues, ¿verdad? Aunque él ha dicho muchas veces, para eso he venido. Punto. Pero lo que quiero dejar claro es que la identidad de Jesús, no importa que digamos que lo conocemos, no importa que digamos que tenemos una amplia experiencia de él, no tenemos experiencia ni con la gente con la que vivimos, que está hecha definitivamente, ¿verdad?, en nuestra propia cultura, que nos hemos creado juntos, a lo mejor los hermanos, que la vida conyugal, a veces dicen que después de mucho tiempo, si se vive apropiadamente, para algunos es inconveniente esto, ¿no?, que hasta se parecen los cónyuges, ¿verdad?, que hasta de repente llegan de viejitos como si fueran hermanitos, ¿verdad? Literal, ¿verdad? Pues sí. Entonces, ¿cómo a través de los siglos Jesús va mostrando? Por ejemplo, cuando Jesús se muestra a Francisco de Asís y le dice, reconstruye la iglesia, y empieza a hablar y a plantear una iglesia de un Jesús, dicen que es el santo más parecido a Jesús, ¿no? Si saben eso, ¿verdad? Siempre se ha dicho que no hay ninguno más parecido a Jesús que Francisco de Asís. Cuando lo oye la iglesia jerárquica, cuando llega a Roma con los cardenales y con todo, era un espanto ver esa pobreza. O sea, eso no puede ser la iglesia, eso no puede querer Dios para nosotros. Hasta que el Papa le da aquel lugar extraordinario, ¿verdad? Y lo pone y lo realza. Y gracias al movimiento franciscano, la iglesia recupera su vigor original. Cada vez que Dios muestra algo, cada vez que Dios revela algo en la persona de su Hijo, revela la intimidad de su amor trinitario, revela cómo opera el Espíritu Santo, revela lo que el Padre tiene allí en su corazón. ¿Ustedes creen que un padre está muy tranquilo viendo sufrir a sus hijos? Un padre que ve que sus hijos se matan y que han desarrollado tecnología para dañarse, que el odio no disminuye, porque no tengamos en la mente a veces esa imagen blanco y negro que a veces los niños tienen de pensar que en esta clase de conflictos, como los que estamos viviendo de guerra en estos tiempos, hay buenos y malos, ¿verdad? Yo me libero de esa carga diciendo, porque es tan complicado la raíz de los conflictos y los desarrollos, que aquí no estamos hablando de buenos, estamos hablando de malos. Son puros malos, puros malos. Y cada vez que nosotros entramos en conflicto, entra nuestra parte de maldad, ¿verdad? Para hacer daño a otro, porque no se perdonó, porque no estamos dispuestos a asumir al otro como hermano, etc. Entonces, Jesús va y sigue caminando en su historia. Vuelvo al ejemplo, como si no se hubiera terminado de escribir la Biblia. Y en la historia de la iglesia, Jesús muestra a Santa Margarita María Lacoque. Es una cosa impresionante lo que le dice. O sea, no conocen, los hombres no conocen el abismo de mi misericordia. Es algo infinito. La misericordia es más grande que todas las obras de Dios. Imagínense esa expresión, ¿verdad? Que sale del corazón de Jesús. Es más grande lo que puede hacer con su misericordia, vamos diciéndolo así, que con todo su poder creador. En Apocalipsis se plantea cómo yo hago nuevas todas las cosas, y cuando oyes el nuevo mundo, la nueva tierra que Dios crea, fíjense, hay un fenómeno ahí curioso, se plantea que el mar ya no existe en la nueva tierra. Y podemos encontrar sentidos teológicos. Recuerden que de alguna manera el mar teológicamente es producto del diluvio. Y teológicamente hablando, el diluvio fue para lavar los pecados. Es signo del bautismo. Entonces, va y va revelándose el Señor a través de su iglesia, a través de sus mensajes, a través de sus profetas. Sus profetas son todos los que estamos bautizados, con diferentes dones, diferentes carismas todos, pero en ese sentido vamos caminando por donde mismo. Y cada vez que surge una revelación, que años más tarde, muchos años más tarde, se aceptará y se acogerá, tendemos a rechazarla. Eso no puede ser de Dios. Y hay un montón de, por decirlo así, santos en proceso que se quedaron, por ejemplo, como, a ver si me acuerdo, de esta señora que entraba en éxtasis, una señora muy mayor que escribió sobre la voluntad, hacer la voluntad de Dios en todo, su divina voluntad, perdón, es exactamente el término que usa Picareta, Luisa Picareta, por ejemplo. Ella escribió 36 tomos con una profundidad teológica impresionante de cómo es Dios, y tuvo gente a su favor mucho tiempo, altos prelados de la iglesia, donde el Papa coincidía, y llevaban 4 libros de los 32, si no me equivoco, que tiene, aprobados, pero impresionados con la profundidad. Y ahí muere el Papa, y ya entra un nuevo Papa en ese entonces, no me sé la historia completa, no la recuerdo, y ya queda, digamos, congelado el proceso, ¿verdad? Digo, la persona sigue siendo santa, la declaran o no la declaran santa, ¿no? Quien vivió en santidad. Pero aquí me refiero específicamente a lo que Dios sigue y quiere mostrar. Tú, por ejemplo, tu experiencia de Dios es diferente a la de tu cónyuge. Tu experiencia de Dios es diferente a la de tus hijos. Tú quisieras que tus hijos tuvieran ahorita la fe que a lo mejor tú tienes ahora como adulto, ¿verdad? Y a veces pasa al revés, a veces quisiéramos tener la fe de alguno de nuestros hijos. Jesús quiere. Acuérdense que la revelación implica quitar lo que estaba oculto para mostrarse. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Se los va a decir a Felipe concretamente. Muéstranos al Padre, pues. O sea, dinos cómo es. Háblanos de Él. ¿Cómo? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo es? Muéstranoslo. Felipe, tanto tiempo he pasado con ustedes y todavía no me conoces. Y yo creo que esa frase pudiéramos subrayarla en nuestra experiencia, en nuestra pequeña o gran experiencia mística. ¿Verdad? Tanto tiempo llevo contigo y todavía no me conoces. Me voy a atrever a decir algo. ¿Quién me manda a andar mal? ¿Verdad? ¿Qué me pasó este domingo? ¿Qué se me hizo? Mira, y por supuesto que cualquiera que escuche esto, porque las revelaciones, las interacciones, lo que Dios expresa con cada quien, pues es muy personal, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes tienen experiencias muy bellas en su oración y Dios les va mostrando caminos de sanación, cómo salir adelante, cómo recobrar la paz. Estamos en esa lucha. Pero el día de ayer, dentro de ese esquema en el que uno está orando, apenas uno sabe lo que reza, ¿cierto? Es un diálogo personal. Cada quien está rezando, pues, lo que piensa, lo que siente, interactúa con el Señor. Y ayer estuvimos en la celebración de la Santa Misa, en un lugar donde hacía mucho aire. Y claro que para el que no quiere creer, nada es suficiente. Y para el que quiere creer, cualquier cosa es suficiente. Pero yo creo que en la medida que vamos acumulando, como en cualquier relación interpersonal, en la medida que vamos acumulando experiencia de Dios, es igual que la experiencia con otra persona. Llevas 5 años, 20 años, 40 años tratando a alguien. Debes de tener un parámetro de más o menos cómo es, qué se le puede decir, qué no se le puede decir, cómo hay que actuar, cómo hay que recibirlo, cómo hay que amarlo inclusive, cómo hay que escucharlo, cómo hay que acompañarlo. Somos diferentes, pero nos vamos conociendo. Y bueno, Dios hace ese camino con cada uno de nosotros. No me queda la menor duda de que lo ha hecho muchas veces contigo y conmigo. Pero normalmente, cuando ya hablamos de una experiencia de Dios, pareciera que todo tiende a verse con pinzas. Revela Santa Faustina. ¿Saben cómo se le reveló directamente Jesús a Faustina Kowalska? ¿Saben cómo se le reveló? Le había tenido durante años la llevaba cortejando, porque eso hace Dios, ¿eh? Dios corteja al alma humana y coqueteaba con ella, la invitaba, le daba sus dones, sus gracias, la hacía vivir en la introspección, oraba y ahí la llevaba. Pero como era muy bonita esta mujer y en su casa tenían mucha resistencia a que entrara en un ámbito religioso, le iban bloqueando el camino. Y llegó un momento en el que ella decidió, pues, que ya sobra de tanta mojigatería, pues, vamos a vivir como vive el mundo. Y se compró un vestido muy bonito, se va a la fiesta del pueblo, ¿verdad? Si es que no estoy haciendo mal el relato. Y en pleno salto y brinco que está haciendo, se le aparece Jesús crucificado, con todas las llagas supurando sangre. Y fíjate lo que le dice, ¿eh? Le dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarte? Tradúcelo al lenguaje del amor. Imagínate que te lo digan en tu casa. Imagínate que se lo digas a un hijo. Imagínate que un hijo te lo diga a ti, que tu íntimo amigo te lo diga. O sea, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar tus desprecios, tus enredos, tus apatías? Como si no viviera, como si no estuviera. Prácticamente Jesús está diciendo, ¿con quién crees que estás hablando? Me tratas como si no existiera. ¿Hasta cuánto tiempo? Entonces ella queda impactadísima y le dice, Jesús le dice, ve y métete a un convento. Y como no la dejaban, fíjense, ese día se fue de su casa. Y Jesús le dijo, vete, O sea, no va a pasar, ahora sí, veamos los 100 años después, no va a pasar lo que yo quiero que pase si tú no te atreves a hacer la parte que te tengo asignada a ti. No se va a revelar.
¿Por qué ella?
Porque tú. Es que así es esto.
Okay.
O sea, Dios, ¿sabes cómo eligió Jesús a sus discípulos? Dice la Escritura que los fue llamando y llamó a los que Él quiso. Todos nosotros hemos sido llamados. Si no te llaman, pues entonces, ¿qué podría tener en contra de Dios de que cada quien siga viviendo como en Sodoma y Gomorra? Pero como a todo ser humano se le ha dado la oportunidad de encontrarse con Dios de alguna manera, ese apetito interno, ese instinto beatífico, decía San Francisco de Sales, que tenemos por buscar lo bueno. Hablamos de la verdad y de pronto sentimos el deseo de acercarnos. Digo, aunque como estamos medio chuecos y estamos tendiendo al mal, somos muy fáciles de enganchar en el mal, en el anzuelo de la maldad. Pero en el interior del corazón, el bien nos jala, nos ofrece algo que el mal nunca podría ofrecernos. Y entonces va el camino paulatinamente de esta mujer y va encontrándolo y se va abriendo. Y eso es lo que le pasó ahora a este muchacho Carlos Acutis, que van a beatificar el 6 de septiembre, si no estoy mal, de este año. Es un niño que se enferma, es un niño que interactuaba en la parroquia, canonizar, perdón. Este muchachito, pues 13, 14 años, lo que tú quieras, como cualquiera va a la parroquia y de repente, fíjense, empieza a interiorizar en los milagros eucarísticos y como los empieza a subir a su sitio, hace un sitio y pues se da cuenta que nadie sabe de eso y mucho menos jóvenes de su edad. Hay gente en nuestra iglesia que no los conoce, ¿eh? Y va haciendo un estudio y lo va subiendo. Cada quien tiene una parte de la historia de la salvación que tiene que hacerla. A ti te toca convertir a 3, a aquel le toca convertir a 3,000 y a aquel le va a dar testimonio a una nación entera. Pero es tan importante una cosa como la otra para los planes de Dios. Hasta que entonces Faustina lo entiende y se la avienta, claro, pasando por procesos de discernimiento, pero porque Jesús quería dictarle lo que le estaba pasando. Hay personas que te hablan, personas que nos buscan. Hacía mucho que no me pasaba y usaron conmigo esa frase exactamente. Mira, ya te quité 40 minutos. Ya te quité, ¿no? Aparte te quitan el mérito de escuchar. Pero bueno, ya te quité 40 minutos de tu tiempo, pero necesitaba que alguien me escuchara. Primero, no me quitaste nada, lo hago con gusto, con amor, con corazón. Y segundo, es una necesidad humana. Pero estamos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? Del divino, de la persona divina de Jesús. Y entonces Él quiere, o sea, qué impresionante que Él es el que quiere que sepamos quién es Él. Jesús quiere que sus discípulos sepan quién es Él. Eso es lo que Él quiere. Si tú sabes quién soy, como le dijo a la mujer, capítulo 4 del Evangelio de San Juan, mujer, dame de beber. Imagínense la cara de la mujer así, ¿no? Feminaz iba a decir, pero no, iba a ser muy tendencioso. Imagínense la cara de la mujer que voltea a verla, a voltea a verlo y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy samaritana? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Es una maravillosa respuesta. Yo creo que se le quedó viendo así, ¿no? Si supieras, o sea, si supieras quién es el que te está pidiendo de agua para beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ese es el mismo diálogo.
No terminaste.
No, ya sé. No se preocupe, señora. Todo va a salir bien con esta voz. Pero... entonces, lo único que estoy queriendo plantear para después decirles esa experiencia que me pasó ayer es que ni tú ni nadie le vamos a impedir a Dios que se quiera seguir comunicando, amando, interactuando y convirtiendo nuestro corazón. Haya que pasar por lo que haya que pasar para que lo ames más, para que lo conozcas, porque en eso consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan a ti y a quien has enviado, a Jesús. En eso consiste la vida. La vida no es que por miles y miles de años en la eternidad tú deambules por el universo. El chiste es, la vida es que tú tengas la experiencia de ir con Él. La santidad consiste en el enorme deseo de estar cerca de Dios. Pues en ese diálogo, esas pequeñas experiencitas que cada uno las va teniendo y que son auténticas, ¿eh? Yo en los casi 40 años que llevamos aquí, tantas experiencias de tantas personas que me han compartido, todas tienen una dosis de experiencia auténtica de Dios, y no debes de permitir que nadie te la quite. El que está desconchinflado y anda inventando cosas, eso es otro rollo, ¿verdad? Sí hay uno que otro, pero eso es otro rollo. Entonces, a la hora de la comunión, estaba corriendo mucho aire, estábamos en la fila para recibir la comunión y el sacerdote nos las estaba entregando. Me tocó comulgar a mí, me fui a sentar a mi lugar y de pronto le dio la comunión a una persona que no sé qué pasó, no lo vi exactamente, si la persona no la supo tomar, lo que sea, pero se cayó al suelo. Cae al suelo la hostia, inmediatamente llega el equipo que asiste con sus corporal, y toman la hostia y no sé por qué, porque estuvo extraño, pero no tengo la visión completa de lo que pasó, pero se me hizo extraño que el padre voltea y la pone en un lugar en el altar que yo lo vi con fragilidad ese lugar, porque estaba corriendo mucho aire, pues. No estoy diciendo que haya sido un descuido, solamente digo que a lo mejor me puse en sus zapatos, y yo creo que si yo hubiera sido el que hubiera estado dando la comunión, a mí me hubiera dado mucho coraje que alguien a lo mejor no la supo recibir apropiadamente y con eso cayó la hostia. Entonces así lo interpreté yo. Pues va y la pone y yo digo, ay no, o sea, ahí no. Y en ese momento, como diciendo, ay Dios mío, mira dónde está, hay un aeronazo y sale volando, ¿verdad? Sale volando, pero no crean que sale volando irregular, se viene rodando, rueda como una llantita, ¿verdad? Perdón la expresión. Y si alguien que no debe estar escuchando esto, señor mío, bórrale de su cabeza lo que estoy oyendo, ¿verdad? Pero viene y viene directito. Está acostumbrado a tratar con el burro, pues, lo vio rápido. Aquí me subo y ya veo que se queda y yo llego corriendo por ella y ya iban a empezar otra vez así, ya. Déjame la línea y lo voy a tomar el burro. Y luego ya me fui, ¿no? Sí. Yo ya llegué a mi lugar, ¿verdad? Dije, me tocó doble ahora, ¿verdad? Pero en el corazón estaba diciendo, pues para todo el mundo esto fue casualidad, no tiene nada que ver.
Buena suerte.
Qué bonito. No, nunca se me hubiera ocurrido, pero está bien. Pero para uno que todos los días estamos metichando mutuamente, ¿verdad? En el corazón, en el sagrado. Todo el día estamos metichando en el sagrado corazón de Jesús. Díganme si no, ¿verdad? Somos como un Tomás que constantemente queremos estar metiendo la mano en el costado abierto del Señor. Porque así vivimos, así estamos acostumbrados, lo traemos de la seca a la meca, ¿no? A veces le damos nuestra confianza, a veces le expresamos nuestra ingratitud, otras veces andamos que no nos calientan el sol, otras veces tenemos mucha devoción. Pero para mí ese día dije, bueno, pues si estoy loco, estoy loco aquí adentro, ¿verdad?
¿Cómo te preguntas?
No, eso sí no voy a hacer. Eso sí no voy a hacer. Pero claro que, por supuesto, para mí no hay otro diálogo. Con el Señor no hay otro diálogo más que el diálogo del amor. Eso es lo que hay que entender. Es un diálogo de amor. Punto. Hay personas más atentas que otras. Se le puede caer la pluma a nuestra hermana aquí y puede tener a 3 personas enseguida que no se van a mover y no le van a ganar al que está enfrente. Y de repente el de enfrente llega, la entrega y se regresa. Hay gente que es más atenta que otra. Hay gente que está más despierta que otra. Hay gente que está dispuesta a servir mejor que cualquiera. Hay gente que quiere que le sirvan, todo el día quiere que le sirvan. Pues vamos viéndolo de una manera sencilla. Son estilos de personalidad. Pero como nosotros nunca hemos vivido en una monarquía, por lo menos como tal, ¿verdad? No nos hemos acostumbrado a tratar al rey. Y el Señor es rey. Y mereciera ser tratado como rey en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestras comunidades. Él debería ser primero. Y aparte ha demostrado ser un rey de servicio, un rey de entrega, un rey que está por sus súbditos. Ni siquiera somos súbditos, somos hijos. Nos dio poder llegar a ser hijos de Dios. Entonces, creo que no responder o no intentar responder esta pregunta todos los días de nuestra vida es un verdadero acto, abogado, un verdadero acto de desacato al divino rey. O sea, no contestar, no contestarle a una autoridad que te pregunta, puede ser tomado de muchas maneras. O sea, estás obligado en verdad a contestar algo. Tienes que decir algo, es una obligación. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque a veces creo, tristemente, de Jesús hemos hecho una figura muy compleja. Hemos hecho una figura religiosa, hemos hecho una figura ideológica, hemos hecho una figura peor todavía, histórica, ¿verdad? El famoso estudio de Kuhlman. Pero Jesús no quería eso. Jesús no quiere eso. Jesús quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. ¿Cuál era el dolor de Jesús cuando caminaba por los atrios de Jerusalén? Jesús les decía, se van a morir. Se van a morir en su pecado. Si no reconocen que yo soy, se van a morir en su pecado. Ya dínoslo, ándale, dínoslo. Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y Jesús contesta, se los he dicho, pero no me creen. ¿De qué tamaño es el corazón de Jesús? No podemos imaginar. Si nosotros con un día que no desayunemos traemos, ¿verdad?, la adrenalina y el cortisol a todo. Imagínense los tormentos de la crucifixión. Todo el mundo la trae contra él. Todos. No hay uno que no la traiga contra él. Excepto su madre, excepto el discípulo amado. Y uno de los crucificados junto a él, en el suplicio, porque así lo describe, no es posible que ni siquiera en el momento de este suplicio, no te calles, le dice al otro prácticamente, ve lo que estás diciendo, ve lo que le estás diciendo, él no merece nada de esto, nosotros sí, en pleno suplicio, no tienes temor de Dios. Lo insultaba el ladrón del otro lado, lo insultaba. ¿Cuál era la razón para insultarlo? Todos contra Jesús. Como la bolita, ¿no? A ver, todos bolita contra aquel, a lastimarlo. Y en medio de eso, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Con esa oración, acuérdate de mí. Y Jesús tener el corazón abierto, a punto de ser traspasado, y decirle, hoy, o sea, no te quedas aquí, hoy te vas conmigo al paraíso. Imagínate el paraíso. Y yo creo que se tuvo que poner abusado Jesús al entrar, porque pues era ladrón el otro, imagínense. Como quiera que sea, se le podía colar primero, ¿no? Pero qué dicha, ¿no? Nunca le hemos pedido al buen ladrón, intercede por mí. O sea, porque ahí está en el cielo y claro que le puedes pedir. O sea, entonces, Es una invitación. Es una invitación a dejar que pase algo nuevo. Hoy hay una palabra que usan mucho los jóvenes y es una palabra medio piqui, medio fresona, ¿verdad? Pero se usa mucho decir que ahora es que mi cara necesita un refresh. Mi relación necesita un refresh, ¿verdad? O sea, necesito que, échame algo. Algo para que, ¿verdad? Un tune-up, sí. Yo creo que necesita, la iglesia necesita una verdadera renovación en el trato con el Señor Jesús. Y me siento muy, muy feliz, así lo voy a decir, de ver todas las predicaciones que el Papa León XIV ha estado haciendo, el llamado una y otra vez a la misión, a la vocación, a la conversión. Ahí está vigente. Que no se nos olvide cuál es la razón de ser iglesia. O sea, no estaríamos en la iglesia porque es una institución. Estamos en la iglesia por amor y por deseo de conversión, por necesitados. Porque ese famoso hospital de campaña que es movible, nos vamos subiendo en la esquina donde hay chanza, donde nos atrapó la herida, ¿verdad? Pero nuestra vida se ha quedado muy cortita. Es como la sexualidad, ¿eh? Y vaya comentario atrevido, pero es como la sexualidad también. O sea, ¿en qué parte se atascó la mayoría de las personas en el ejercicio de una sexualidad inapropiada y dejamos por un lado aquello que Dios creó para que fuera, según San Juan de la Cruz, la forma en la como los esposos calman la nostalgia de Dios y aprenden a entregarse y a donarse y a amarse? ¿Y en qué momento se convirtió en el producto barato, ¿verdad?, de algo, úsese y tírese, dale la vuelta a la experiencia? Una expresión reggaetonera de la creación de Dios. Es una burla. Y sin embargo caímos en la trampa como humanidad. La humanidad vive esa forma de sexualidad. Y si en ese aspecto se ve tan abrupto, ¿por qué en los demás aspectos no sería lo mismo? Si hablamos de la intimidad con el Señor, el Señor es el Señor de la intimidad. Se nos olvida que la encarnación del Hijo de Dios fue realizado por un acto de intimidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. No lo va a aparecer en tu vientre como si fuera un acto de magia. No lo va a implantar. Concebirás adentro de ti. Se concebirá esta criatura, este Hijo de Dios. No quisiera que cuando alguien de repente viaja mucho y va a muchos lugares y de repente llega y alguien que conoce más a profundidad ese lugar le dice, ¿y tuviste la oportunidad de visitar tal lugar? Y la persona no sabe hablar más que de bares, o no sabe hablar más que de fiestas, o no sabe hablar más que de música. Y pudiste ir a tal catedral, entraste a este lugar, viste este monumento, checaste este museo. Es algo distinto, ¿no? O sea, te perdiste, pues, te quedaste en la superficialidad hablando de tapas y hablando de vinos cuando podrías haber hablado de otras cosas, ¿no? A mí me asusta mucho que pasemos por la vida discipular de una manera tan estrecha y tan rígida. Así, tan... No le damos oportunidad a que haga algo nuevo. Y nos estamos acostumbrando a hablar lo que todo el mundo habla, y en la tónica en la que todo el mundo habla, y para no vernos raros, o para no ser atacados, o para no ser señalados. Pero eso no contribuye. No contribuye en nada. Es como limitar el ejercicio de la confrontación que Dios le ha concedido a su iglesia. Dios nos ha concedido a nosotros que tengamos la capacidad no de juzgar a nadie, pero sí de confrontar a alguien que vive en pecado, Y sí es cierto que hay que revisarse, no llevar la viga adentro, o no dejar de tomar en cuenta que tenemos una viga adentro con la que hay que trabajar. Pero no le restas la caridad al otro, que no hay otra forma de hacerlo en esta vida. No le restas la caridad de confrontarlo en su vida. Imagínense una mamá que no pueda corregir a su hijo. Vean cómo candadean las cosas, ¿no? En todos los países donde la ideología de género ha impregnado los escenarios legales, fíjense cómo está, y en México está pasando, ahí están las iniciativas en muchos congresos de estos, de los estados. Las terapias de la reconversión están prohibidas. O sea, si un niñito llega a los 9 años y dice, oye, fíjate que yo me siento que soy del sexo contrario, prohibido mandarlo a terapia, prohibido. Va a la cárcel el psicólogo, va a la cárcel el sacerdote, va a la cárcel el papá. Y sucedió en todas las 8 años anteriores a la actual administración del gobierno de Estados Unidos. El primer día del mandato nulificó todo eso. ¿Cómo que un niñito de 8, 9, 10 años va a decidir su propia identidad? Y en lugar de, oye, ¿por qué no trabajamos con lo que está pasando? Porque es atacar directamente la creación. Es decirle a Dios, tú no mandas, tú no dices cuándo, tú no dices quién. Nosotros decidimos. ¿Y cuál es el argumento número uno de los abortistas? Los número uno es, este es mi cuerpo. Yo hago lo que quiero con él. Qué ironía lo que hace el mundo para justificar el asesinato más cruel que pueda existir en la humanidad, que es ir por aquel que ni siquiera puede defenderse sin defensa. A la diferencia de Jesús en la última cena, decir, este es mi cuerpo, se entrega por ustedes, se entrega. Por eso termino con la frase que Jesús utiliza al final. Si alguno quiere acompañarme, no se busque a sí mismo. Los mismos maestros espirituales, vuelvo a citar a San Francisco de Sales, va a recalcar la idea de que a los pecados no hay que estarle dando vueltas. Los que somos un poco de mentalidad analítica, le queremos dar vuelta a todo lo que traemos. Y él dice, no le des, no analices el pecado. Del pecado aléjate. Del pecado recházalo. Sé firme con el pecado. Ya sabes que siempre te va a meter por el mismo laberinto y te va a estrellar en la misma pared. Pero no lo analices. Deja de buscarte a ti mismo. Conócete a ti mismo. Es diferente, ¿se acuerdan de aquella frase, no? Dejen de buscarse a sí mismos. El que me quiera seguir, que tome su cruz de cada día. Acuérdense que son textos posresurreccionales. O sea, el tema de la cruz no es un tema, dicen muchos teólogos, no es un tema que pueda haber emergido así nomás. Jesús, la identificación de Jesús muerto en la cruz, Jesús nunca dijo me van a crucificar, jamás dijo me van a matar. El Hijo del Hombre va a sufrir mucho en las manos de los ancianos, en manos de los judíos, pero nunca dijo me van a crucificar, ¿verdad? Entonces hablar de la cruz es lo que la comunidad va entendiendo. Jesús invita a vivir la cruz de cada día junto a Él, y Él vivir nuestra propia cruz también. Jesús sufre en cada uno de nosotros, agoniza con cada uno de nosotros, se entristece y nos da su espíritu. No se te olvide cuál es el nombre original de Dios, Elim Atajó, Dios con nosotros. Dios conmigo, contigo, obrando en ti, obrando a través de ti. Toma tu cruz de cada día. ¿Y qué es la cruz? Hay gente que califica todo lo malo que le pasa como una cruz. Yo no he encontrado una mejor definición, creo que se las compartí hace un tiempo, donde la cruz era lo que cuesta hacer la voluntad de Dios. La cruz de Jesús era la expresión completa y más apropiada de la donación completa de Jesús al Padre por los pecados de la humanidad. Jesús no quería estar en la cruz, pero la cruz terminó siendo el vehículo por el medio del cual quedó pagada la sanción. ¿Cuál es nuestra cruz? Nuestra cruz verdadera. Todos hemos cometido burradas y sufrimos las consecuencias de esas burradas. Ay, Dios mío, ¿por qué me mandaste esta cruz? No, esa te la buscaste solito. Esa no, es más, ni siquiera contribuye. Todavía te hace más daño. Hay que identificar cuáles son las cosas que nos acercan. Porque el que quiera conservar para sí mismo su vida, es mi vida. ¿Sí? Has oído esa frasecita mil veces, ¿verdad? Es mi vida. Yo voy a hacer lo que quiera con ella. Y voy a ser feliz. Porque voy a hacer como quiera y donde quiera y como sea. Y yo creo que el plan de Dios iba mucho más allá de una trivialidad, concepto de felicidad. Ese es el desperdicio que estamos haciendo. Y como iglesia lo estamos haciendo. Ahora imagínate el mundo que no conoce. El mundo no lo conoció. Si los suyos vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Y vaya si les ha costado a esos suyos. Vaya si les ha costado tantos siglos de persecución, de enredo. Hoy escuchaba a un experto en el tema de Israel. No me voy a acordar cómo se llama. Bueno, y este individuo es un analista geopolítico completo del escenario de Israel. Y hoy, lo he escuchado muchas veces, se fue acercando a la definición de, o sea, de por qué Israel ha vivido lo que ha vivido. Y habla de las persecuciones a través de todos los siglos que ha sufrido. Y lo estábamos escuchando mi mujer y yo, y en ese momento le digo yo, es que aquí faltó un elemento importantísimo. Este hombre como que no maneja gran conceptos profundos de religión. Entonces, él dice, pues Israel no ha hecho otra cosa más que defenderse toda su vida, ¿verdad? De una u otra manera, ante peligros inminentes o ocultos. Pero lo que ya lo hemos mencionado, por si alguien quiere algún día checarlo, Roy Schumann es un rabino convertido al catolicismo, doctorado en Harvard, ¿verdad? Que tiene un libro que se llama La salvación viene de los judíos. Y él dice, deduce completamente de una manera muy interesante, cómo la persecución del pueblo judío ha sido el anhelo constante del demonio de acabar con el pueblo de la promesa. O sea, el demonio no le puede hacer nada a Dios, pero acabo con el pueblo. ¿Y dónde quedaron tus promesas, Señor? Y eso atañe también a al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. El nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? También es sujeto de destrucción. Por eso tanta división, por eso tanto pleito, por eso tanto sufrimiento actual en la iglesia. Pero nosotros tenemos que permanecer firme con aquel que nos ha pedido estar con él. No pueden velar conmigo ni una hora. ¿Se acuerdan? ¿No cabrá eso en nuestras vidas? ¿Cómo me vas a conocer si no pasas conmigo ni una hora? Que Dios Todopoderoso nos conceda la gracia de vivir haciendo su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades, ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima.